La industria tech vive un boom económico innegable. En el top 10 de empresas Fortune hay tres empresas de tecnología: Amazon, Apple, Alphabet, que también es conocida como Google. Los niveles de inversión de capital de riesgo que se deposita en las empresas de tecnología también es de los más altos a nivel mundial. No pasa desapercibido incluso para las personas que no están en esa industria. Pero en las empresas tech no todo se trata de programar o servidores, sino también hay muchos trabajos muy bien pagados y de eso hablaremos hoy. Hola, quiero invitarte al Awesome Fest de Get On Board, la plataforma con los mejores empleos en tecnología. Este evento será el 14 y 15 de diciembre y aunque no parece, no queda mucho tiempo para el festival. Es completamente gratuito y reúne contenido de las mejores empresas y talentos tecnológicos de toda Latinoamérica. Serán 2 días de aprendizaje y actividades especiales como speed dating con empresas, feria laboral, masterclass, paneles y los temas están de súper interés. Por ejemplo, programación, machine learning, diseño UX y UI, Web3, salarios y seniorities en tech, etc. El año pasado recuerdo haber participado y fue un evento con mucha buena onda y contenido valioso. Y repito, el evento es gratuito y hecho en español. Las empresas y ponentes de este año serán buenísimos, me incluyo en ellos. Regístrate lo antes posible ya que algunas actividades tienen un límite de asistentes. Pausa el podcast ahora mismo y da clic en el vínculo que está en las notas del episodio, el cual también encuentras en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos ahí! Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues, como dice este episodio, hoy vamos a hablar de cómo empezar a buscar trabajo, no técnico, pero en empresas de tecnología. Y para eso tenemos una super invitada. Tenemos a Clara Gaumet. Ella es argentina de 31 años, tiene título de contadora pública y desde 2019 comenzó a desempeñar distintos roles en el área de administración, finanzas y contabilidad de distintas startups. Actualmente trabaja en Get On Board, la empresa tecnológica de reclutamiento más grande de Latinoamérica, donde desempeña tareas no técnicas dentro de esta empresa tecnológica. ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida.
Hola, Mariano. Muchas gracias. Muy bien por acá. Bueno, primero quería agradecerte por darme la posibilidad de participar en este podcast. Y bueno, esperemos que lo que tratemos hoy sea de utilidad para los que estén escuchando.
Perfecto. Vale, sí. Pues, bienvenida. Y vamos a dar unos poquitos de datos para ponernos en contexto todos. Como les decía, ¿no? Las empresas de tecnología son de las más valuadas a nivel mundial. El crecimiento es impresionante y muchos países están buscando crear políticas para atraer a esas empresas a sus países. Todos quieren una tajada, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, aunque el core muchas veces sí es tech, hay muchos más roles a cubrir. Por ejemplo, en Amazon. De acuerdo, o sea, en Amazon imaginen todos los que entregan, el delivery, o sea, no todo es la página de Amazon ni los servidores, ¿no? Ventas, etcétera. De acuerdo a Glassdoor, que es un portal de empleos a nivel internacional, el top 10 de trabajos no tech en empresas, y digamos el top 10 porque son los más solicitados, es outside sales, ¿no? Vendedor de ventas al exterior, sales manager, financial analyst, analista financiero, marketing manager, gerente de marketing, product marketing manager, gerente de marketing y de producto, account manager, que es ejecutivo de cuenta, podríamos traducirlo así, operations manager, gerente de operaciones, sales representative, representante de ventas, número 2, project manager, ¿no? Gerente de proyectos, y número 1, account executive, ¿no? Ejecutivo de cuenta también. Podemos decir que el otro era gerente de cuentas y este era ejecutivo de cuentas. ¿Cómo ves, Clara? ¿Te hacen sentido estos puestos? Y a lo mejor tú en la misma startup en la que estás y con el tipo de vacantes que ven publicadas en su portal, ¿cómo lo ves?
Sí, coincido, es tal cual lo que tú mencionas. Como que entiendo que hay muchas veces, muchas personas creen que por tratarse de empresas tech, solamente los puestos que están abiertos son de desarrolladores, programadores o lo que sea. Y en realidad hay que entender que este tipo de empresas tecnológicas también funcionan gracias a la participación de otras áreas, como mencionas ahí, marketing, ventas, operaciones, finanzas, etcétera. Entonces, creo que sí, que hay muchos puestos de estas áreas que estamos mencionando y que también varían en función del seniority, ¿no? De la persona. Ahí tú mencionas muchos managers, pero siempre hay como otras opciones en función del seniority, que también son como asistentes o no necesariamente manager, pero que forman parte de estas áreas.
De esos equipos.
Exacto, exactamente. En nuestro caso, por ejemplo, en Get On Board, nosotros, voy a hablar de mi caso en particular, que formo parte como del área de operaciones, y que dentro de operaciones tenemos la parte de reclutamiento, la parte de administración, contabilidad, finanzas. Entonces, claro, mi ejemplo está en que soy contadora, trabajo en esta área de administración y finanzas, pero, no, o sea, no soy no tengo un puesto tecnológico, pero trabajo para una startup tecnológica.
¿Y por qué te interesó a ti trabajar en una empresa de tecnología, o fue algo que simplemente se dio? O sea, no sé, incluso cuando piensas en el mercado, ¿pensabas que a lo mejor este era un tipo de empresa con mayor crecimiento versus otro tipo de empresa, o simplemente ahí te llevó este...?
A mí me pasó que yo veía como que el trabajo remoto iba a ser como el futuro, ¿no? De todos. Y sí, otra parte personal mía que está un poco aburrido de lo que era el trabajo típico de un contador de oficina en la ciudad donde yo vivía. Entonces empecé como a interiorizarme un poquito más en investigar este tipo de empresas, startups, empresas tech. Y bueno, fui dándome cuenta que no necesariamente tenía que tener un puesto de developer para participar o poder trabajar en una de estas empresas. Así que sí, me fui capacitando un poquito, interiorizándome en el tema, y así es como descubrí este nuevo mundo para mí, que me reentusiasma, me encanta la verdad este tipo de trabajo, así que de a poquito me fui metiendo en esto.
Oye, me gusta. ¿Y por qué crees que se habla poco de este tema? Porque crees que los techies a lo mejor estamos en una burbuja. ¿Por qué crees que a lo mejor nadie está pensando que también hay mucho trabajo en empresas de tecnología y para no técnicos, ¿no? O sea, si a lo mejor la gente piensa, luego identificas, asocias una marca con el tipo de rol principal de esta marca, ¿no? Piensas, a lo mejor piensas en una refresquera y automáticamente a lo mejor piensas en alimentos. Piensas en Google y piensas en desarrollo de software, ¿no? Amazon, etcétera. Y muchas de las startups pasa igual. ¿Tú qué crees que pase que a lo mejor no se hable tanto de este tema? Y que además, cuando se hablan del tema de estas empresas, nadie menciona estos otros roles.
Sí. Yo creo que hay un poco de desconocimiento por parte de los profesionales, como yo, que no sabía que tenía la posibilidad de participar o de trabajar en una startup o en una empresa tech. Y también hay otra realidad, y es que creo que las startups, sobre todo cuando nacen y comienzan, tienen un grupo muy reducido de personas. Entonces, obviamente, la mayoría son desarrolladores porque la empresa, nace gracias a ellos, ¿no? Pero llega un momento en que la startup empieza a crecer y se ve la necesidad de incorporar otros roles no tecnológicos, como empezar a desarrollar o tener un área de marketing, o un área de ventas, access, administración o operaciones en general. Entonces, creo que al comienzo puede pasar que estos roles no tech pasen a estar como en un segundo plano, pero no significa que no sean necesarios, ¿no?, para el crecimiento de la empresa. Y también creo que, porque lo veo mucho en Get On Board, hay muchas empresas que se crean un perfil en Get On Board y publican solo sus puestos tecnológicos, sus roles, o sea, los trabajos. Claro, porque creen que por ser Get On Board una empresa de reclutamiento tecnológico, solo pueden buscar o abrir estos puestos tecnológicos, cuando en realidad la idea está en poder incentivar a estas empresas que publiquen también sus puestos laborales abiertos de otros roles no tecnológicos. Porque es como decíamos al comienzo, o sea, la empresa va a funcionar gracias a los desarrolladores, pero también gracias a los vendedores, a las personas que forman parte de marketing, de success, de operaciones. Así que como la idea es, estaría buenísimo si las empresas comienzan a publicar todos sus puestos en estas plataformas y también los profesionales a interiorizarse un poquito más y ver que efectivamente existen puestos no tech dentro de empresas tecnológicas al cual pueden aplicar.
Sí, creo que me gusta un poquito como lo dices, ¿no? O sea, y voy a hablar también un poquito de mi experiencia. Nosotros, donde trabajo, somos también una startup y yo soy parte del equipo de ingeniería. Como me describo, es el equipo de ingeniería, somos como los de la línea de producción, ¿no? O sea, somos los que creamos el producto, pero el producto solamente es tan bueno como los usuarios lo quieran utilizar. Y a veces hay que hacer este trabajo que dependemos muchísimo de otras áreas operativas, de ventas, soporte, account managers, etcétera, porque pues si el producto no se vende, nosotros nos estancamos, no
Claro.
crecemos, todos dependemos de todos, ¿no? Son roles que están muy interconectados, aunque no parezca, desde afuera, o a lo mejor no se hable mucho de esto. Y es difícil, fíjate que creo yo que es difícil a veces encontrar estos puestos no tecnológicos, porque incluso creo a los puestos no tecnológicos les cuesta trabajo como, pues, comprender esta industria, ¿no? Porque es, vamos a decir, es nueva, no, nueva entre comillas, pero es más difícil pues de sentirse relacionados con ella, porque a lo mejor nunca escuchaste a tu tío, a tu papá, a tu abuelo platicar de
Claro.
cómo funcionaba, tus amigos, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿crees que alguien puede empezar a buscar un trabajo en empresas de tecnología? Porque también una gran ventaja, tú lo decías, son todos los beneficios que muchas de estas empresas tienen, ¿no? Procesos, una apertura diferente, por ejemplo, el trabajo remoto, y creo yo que son más atractivas incluso que algunas otras empresas.
Así es. Bueno, lo que yo hice y que quizás es lo que recomiendo a todos aquellos que están buscando un trabajo en este tipo de empresas es, bueno, primero como desmentir ciertas creencias que por lo menos yo creía, ¿no? Que era que sí o sí tienes que tener un título de programador o de ingeniero en sistemas para poder participar o trabajar en una de estas empresas. Y en realidad no, es como estamos mencionando, puedes haber estudiado o haber hecho un curso en marketing, en ser recruiter o ser administrativa dentro del área de operaciones y puedes tranquilamente encontrar un puesto de trabajo en estas áreas. Otra realidad es que creo que este mundo nuevo de startups y empresas tech y demás, no, o por lo menos hasta hace un par de años, no era tan común y por eso hay mucho desconocimiento por parte de nosotros, los profesionales que no estudiamos alguna carrera como ingeniería o sí, o software o lo que sea. Y que ya como no existe la necesidad de hacer una carrera de grado, como de estudiar 5 años para poder trabajar en un puesto de estos, ¿no? Es como que hoy en día existen muchas plataformas que reparten como imparten cursos cortos y accesibles, como por ejemplo yo, bueno, conozco Platzi o Domestika o Coursera y demás, que puedes hacer un curso y nada, trabajar como que te sirve para poder aplicar a uno de estos puestos, ¿no? No tech. Y también entender por parte de los que no tenemos mucha idea o no estamos en el mundo de la programación, que existen distintas plataformas donde puedes buscar este tipo de puestos, ¿no? Bueno, Gironboard, donde yo trabajo, es una plataforma de reclutamiento. Y de hecho, yo conseguí mi trabajo aplicando en esta plataforma de Gironboard. Ellos me contrataron directamente a través. Fue muy gracioso porque, bueno, apliqué desde su plataforma un puesto que ellos habían abierto. Y como recomendaciones, al momento de animarse a aplicar a este tipo de puestos en empresas tecnológicas, es siempre mantener como actualizado tu perfil de LinkedIn, porque no sé, el 90% de los casos los recruiters van a ir a revisar tu perfil de LinkedIn. Y si tienes como muchos cursos realizados, así como mucha experiencia, por ahí recomiendo resaltar aquello en lo que te gustaría trabajar, ¿no? Por ejemplo, tienes experiencia en administración, contabilidad y finanzas, pero tu deseo es poder conseguir un trabajo de finanzas, como bueno, resaltar esa parte, ¿no? Dentro de tu perfil. También sirve como dar follow a distintas startups o empresas en las que te gustaría trabajar, así como empiezas a ir metiéndote en este mundo, ir conociendo las tendencias de mercado, qué es lo que se está buscando, como tú mencionabas al principio, qué puestos de trabajo son los que más se están buscando actualmente. También recomiendo hacer algún curso, como mencionaba, en estas plataformas como Platzi, para capacitarte un poquito más, porque siempre sumar conocimientos siempre es bueno. Y lo que yo hice, que también me sirvió mucho, fue empezar a investigar qué herramientas o tools utilizan dentro de las startups. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo era contadora de oficina, ¿no? Y usaba un software quizás local de Argentina. Pero me di cuenta que las startups utilizan muchos software internacionales. Entonces, bueno, empecé a investigar cuáles son esos software que utilizan. Por ejemplo, En mi área usamos mucho lo que es Xero, QuickBooks como sistema de contabilidad de Estados
Claro.
Unidos, o sí, no sé, en Nubox en Chile, y como empezar a ver, lo que hacía yo era ver videos de YouTube para como entender para qué servían, y así es como vas metiéndote también en este mundo de startups, porque son todas herramientas que te van a servir después si aplicas a un puesto de trabajo para desarrollar tu tarea, ¿no? Y bueno,
Sí,
siempre,
fíjate que es,
sí.
perdón, ese creo que es un punto muy, muy importante, ¿no? O sea, muchas startups vienen de Estados Unidos, utilizan softwares empresariales o vamos a decir administrativos que no se usan tanto en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque
Eso.
pues esos mismos softwares están mucho más vendidos allá, no hay mucha necesidad de usarlos y sí son requisitos, ¿no? O sea, usar Salesforce, usar QuickBooks, usar ciertos softwares que usan incluso para el reclutamiento, etcétera. Notion, que
Bien.
parecería algo como que cualquiera puede usar Notion, pero si, que en general cualquiera puede, pero si ya lo sabes usar, ya lo practicas, tienes más contexto de esto, va a ser mucho más fácil que te consideren por encima de a lo mejor otro candidato, otra candidata que a lo mejor no tiene esos conocimientos. Claro, qué buen punto.
Exacto, sí. Y en YouTube, como mencionaba antes, está lleno de tutoriales de para qué sirven, cómo los puedes usar. Así que sí, eso es, para mí es un punto muy importante, como mencionas, porque siempre el reclutador siempre va a fijarse si qué tipo de herramientas sabes utilizar, ¿no? Y bueno, y como un último punto de, así como recomendación, es participar de workshops o de charlas. Siempre hay webinars, así como abiertos al público de distintas empresas. Entonces, por ahí registrarse en la temática en la que estás interesado para empezar como también a tener conocimiento de esto, generar networking, sí, conocer también qué tipo de empresas, porque siempre surgen empresas nuevas. Entonces, por ahí para tener un poquito más de contexto y animarse, porque siempre está esto de, ay, que no estoy preparada, que no sé, porque nunca trabajé, y bueno, y si no te animas, o sea, si no nunca trabajaste, pero tampoco te animas a aplicar, nunca vas a trabajar, no vas a tener experiencia. Entonces, siempre digo lo mismo, animarse y que en la marcha uno siempre aprende.
Y fíjate que lo del networking creo que es también un punto muy, muy interesante, porque además estas empresas de tecnología, muchas están más enfocadas en el talento que en el, vamos a decir, que en el papel, ¿no? O sea, tú decías del tema del título profesional, que a veces puede causar mucha discusión o mucha polémica, pero normalmente las empresas de tecnología aceptan más fácil, personas que no tienen el background exacto para la posición, enfocados en el talento y en el potencial. Y muchas posiciones estas se llenan también a través de networking, ¿no? De que conoces a alguien y dices, es que yo conozco a Clara, Clara trabaja muy bien, trabajaba conmigo, hacía otra cosa diferente, pero estoy seguro que este trabajo lo puede cumplir, ¿no? O tiene también las ganas, ¿no? Entonces, son cosas que son muy valoradas en tecnología porque sabemos que tal cual el conocimiento exacto para estos puestos también no técnicos es difícil, ¿no? Entonces buscas a alguien, es mucho más común también buscar a alguien con potencial, con hambre, y deseo de trabajar y adaptarse a las necesidades de este tipo de empresas, ¿no? Porque también son empresas que sufren cambios constantes. La industria de tecnología cambia de forma constante, a veces los productos hay que pivotearlos, hay que hacerlos diferentes. Hay que organizar algo rápido y entonces este tipo de skill es un skill muy buscado para estas empresas. Entonces yo creo que sí, ese tema de ir a networking, aunque tú hablen de cosas técnicas, pero tú digas, esto quiero estar cerca, ¿no? Quiero estar cerca de esto porque me interesa, creo que también es una muy, muy buena idea.
No, decía como también esta capacidad de adaptación, porque la startup está en constante cambio, como tú mencionas. Entonces, también se evalúan mucho la proactividad o lo que se llaman habilidades blandas. Hoy en día están muy como de moda, vamos a decir, entre comillas,
Sí.
este tipo de personas que pueden trabajar como en distintas áreas, adaptarse a los cambios, y eso también se tiene mucho en cuenta hoy en día.
Oye, Clara, hay mucho trabajo, se llena de volada los puestos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuesta trabajo llenar estos puestos no técnicos en las empresas?
Yo creo que por esto que mencionaba un poco más temprano es que al no ser de público conocimiento, esto de que, bueno, las empresas pueden publicar sus trabajos, sus puestos laborales no tech en estas plataformas, como Get On Board, por ejemplo, no, parece ser como que no hay mucho, pero en realidad sí lo hay, solo que no se publica. Entonces, los pocos puestos que podemos llegar a ver en estas plataformas sí se llenan de volada porque hay mucha demanda. Yo conozco, de hecho, tengo muchos colegas que están súper interesados en trabajar en empresas tecnológicas y son también contadores, economistas, administradores, pero que me dicen, che, pero no hay mucha oferta de este tipo de trabajo. Y en realidad sí los hay, porque necesidades de este tipo de roles hay en todas las empresas, solo que creo que el problema está en que no se publican, no se hacen de manera pública. O quizás los reclutadores buscan este tipo de roles, perdón, como por fuera, ¿no? Por contacto, recomendación de algún amigo, lo hacen directamente por email. Y por ahí estaría buenísimo que se animen las empresas a publicar en estas plataformas, porque sí que hay mucha demanda por parte de profesionales no tech.
Y lo dices, ¿no? Como que se ve. A mí me pasa a veces cuando convivo con algunos, voy a decir, conocidos, por ejemplo, del colegio de mi hija, y me dicen, es que tú trabajas desde casa, qué padre tu trabajo, etcétera. Yo tengo que viajar a la planta, tengo que viajar acá, y yo creo que sí se genera este tipo, vamos a decir, de envidia positiva por los beneficios que muchas empresas tech ofrecen. Y yo lo veo, o sea, no solo en los roles tech de nosotros, sino en los roles no tech, tienen beneficios que seguramente otras empresas no ofrecen y que creo que sí son bastante atractivos. Así que, pues, aplíquense a esos trabajos para que los encuentren, ¿no? Y de esto mismo, haciendo como la conexión con una pregunta que aquí tenía, ¿cuáles dirías tú que son, por ejemplo, ventajas de que sea la empresa de tecnología y no otro giro como retail u otro, ¿no? O sea, creo que hemos mencionado algunos, pero no sé, a lo mejor en tu caso, Clara, ¿qué otras ventajas te ha dado este trabajo versus los que tenías antes?
Sí, bueno, en mi caso, 100% positivo el cambio que hice, porque veo muchas ventajas, o por lo menos que a mí, en mi forma de ser o en la vida, en el estilo de vida que llevo, me suman mucho. Y es primero la modalidad remota, que me permite trabajar desde donde quiera, como quiera, me permite viajar y trabajar al mismo tiempo, que son dos cosas que amo hacer. Entonces, como este tipo de trabajo me permite complementar mi vida profesional con mi vida personal, ¿no? Otro aspecto que veo súper positivo es que también depende mucho de la empresa, pero en la empresa donde estoy actualmente trabajando, trabajamos de manera asíncrona porque hoy en día son cada vez más internacionales las empresas, ¿no? Como que dentro de un equipo, dentro de la empresa o dentro del área, te encuentras con que tienes compañeros de distintos países con distintas zonas horarias. Entonces, tener esta cultura de trabajo asíncrono es súper útil porque no requieren que tú estés sentado como de tal hora a tal hora o 8 horas sentadas de corrido en tu escritorio, sino que puedes como seguir trabajando igual de productivo, ¿no? Pero cada uno en el horario que mejor le acomode. Obviamente siempre esto tiene que venir, tiene que estar bien fijo o en lo que es la cultura de la empresa, y nosotros lo que hacemos para que esto funcione es documentar todo, ¿no? La política de que todo tiene que estar documentado para que si yo estoy ausente por X motivo, porque estoy en un país con diferencia horaria, y alguien más necesita acceder a algún software o hacer alguna tarea que a lo mejor me corresponde a mí, pueda ir a ese documento. Nosotros documentamos todo en Notion y en Stack Overflow tenemos todo ahí registrado, entonces alguien más puede hacerlo en mi lugar. No necesitan sí o sí de mi presencia. Y estos dos puntos son los que veo bien, bien importantes o ventajas, ¿no? Del trabajo remoto.
Sí, creo que se acostumbra uno, ¿no? No se acostumbra, sino existe esta necesidad de ser asíncrono, documentar todo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con tickets, el ticket tiene que traer toda la información, porque si
Claro.
no, cuando yo me conecto en la mañana y lo quiero ver y me faltan datos y entonces tú no estás, pues ¿quién me da esa información? Y el trabajo no avanza, ¿no? Se queda atorado entre un rol y el otro simplemente por no haber compartido toda la información antes de, vamos a decir, antes de irse o olvidarlo, decir, te lo voy a explicar Y a veces esas juntas que se requieren o esas interacciones que tienen que ocurrir en tiempo real buscan ser las menores, ¿no? O sea, que lo demás sea mucho más asíncrono. Creo que es algo padre el tema del remoto. A mí me pasa que de las yo veo, ¿no? A la gente que tanto de la parte tech como de la parte no tech de la empresa tienen muchísima libertad de poder viajar con su familia, visitar a la familia de la esposa, del esposo, la cual vive en otro estado y desde ahí estar trabajando una semana. Yo, por ejemplo, a veces estoy trabajando mientras llevo a mi hija a las clases de gimnasia y hay un escritorio y me pongo con el celular, etcétera, ¿no? O sea, esta movilidad y flexibilidad es una gran ventaja que está en la cultura de las empresas tech, ¿no? Como dices
Sí.
tú, Clara, creo que la cultura la hacen las personas y también ya está ahí en esta cultura de trabajar así. Y a veces hay personas que cuando no han tenido esta cultura antes, les cuesta trabajo adaptarse a este estilo de trabajo, ¿no? Es que te lo explico rapidísimo y tú, pues es que hay que documentarlo, como dices
Claro,
tú, ¿no?
exacto.
Vale, Clara, pues alguna conclusión que quieras darle a alguien que esté interesado en trabajar en estos puestos no tech de las empresas tech.
Buscar en plataformas, animarse a aplicar, porque puestos hay. Quizás sí tomar algún cursito, como mencionaba antes, que te pueda servir como para sumar conocimientos en este nuevo mundo de empresas tech. Y nada, simplemente animarse a aplicar, que el trabajo se va aprendiendo sobre la marcha. No es muy distinto a lo que uno hace en su oficina. Simplemente hay que como readaptarse un poquito, empezar a utilizar nuevas herramientas, pero que tienen la misma base. Por ejemplo, el software de contabilidad son todos iguales, solo que cambian por ahí un poco la manera en que uno lo ve. Pero simplemente eso, animarse a postular que trabajo no tech en empresas tecnológicas sobra.
Perfecto. Sobran y faltan y cuestan trabajo llenarse. Y a veces hay incluso por lo mismo muchísima rotación. Entonces, pues apliquen, no usen, yo creo es una excelente opción para trabajar. Pero pues vámonos a una sección que se llama Tech Twitter. Spoiler alert, Clara no tiene Twitter, pero trajo igual contenido, ¿no? Y en esta ocasión traigo un tweet de Verónica López, arroba María Fibonacci, que ya estuvo en el podcast hace 2 episodios. Y me gusta mucho su tweet porque dice, un curso donde les expliquen que ser software engineer ya significa muchas más cosas, ¿no? Puedes ser ingeniero en una empresa grande y dedicarte a que un solo componente de UI funcione, o puedes ser un experto en sistemas distribuidos y probablemente vas a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente, creo también la parte tech ha evolucionado mucho. Verónica aquí lo recalca, ¿no? O sea, que tanto puede ser muy especialista o muy generalista y a veces los títulos no dicen tal cual qué es lo que haces. Así que, pues, puede significar muchas cosas. ¿Y tú, Clara, qué traes?
Quería comentar sobre este tuit que me parece súper representativo de lo que es la realidad hoy en día. Ya no existen, ¿no? En lo que es el software engineering. Hoy en día tenés el full stack,
Sí.
bueno, tantas, la verdad es que no conozco mucho los nombres, pero hay muchísimas posiciones, igual que en el área de marketing y demás, no son tan específicas, sino que ya los puestos y títulos como son tan diversos que para mí existe mucho más trabajo de lo que uno se imagina, ¿no? Y bueno, y lo que yo traje, bueno, no tengo Twitter, como tú mencionabas, Mariano, pero sí busqué, encontré en LinkedIn de la empresa donde yo trabajo, de Get On Board, hay un episodio dentro de un podcast que se llama Hecho por un Humano, que lo lleva adelante Get On Board, y en uno de sus episodios invitan a Yamil Hasir, que es director de People dentro de Kavak, México. Y bueno, él menciona, dice una frase que la voy a leer porque me pareció súper. Dice, el objetivo de People para mí es liberar desempeño, no solo tener un enfoque de felicidad. Más que un equipo romántico, People tiene que tener un lugar en la mesa de estrategia. Y me hizo mucho sentido porque digo, al final el área de People o muchas otras áreas no tech, volvemos a lo mismo, lo que permiten es hacer que la empresa funcione, ¿no? No solamente la empresa, la startup va a crecer gracias al equipo de desarrolladores, que obviamente son los que mantienen la plataforma funcionando, pero sino también tanto el área de operaciones como las demás áreas son súper importantes para hacer que la empresa en su conjunto funcione. Y el objetivo de People, del área donde yo actualmente estoy trabajando, es como que logramos eso, ¿no? Hacer que el trabajo de los demás sea más fácil.
Sí, me gusta, ¿no? E incluso el nombre, que ya se usa más como people y no como recursos humanos, que podría parecer así de, pues es que, ¿por qué son recursos, ¿no? Pues si no es people, le busca dar este enfoque más holístico y me gusta el comentario, me gusta la frase. Pues bueno, ya llegamos al final. Muchísimas gracias a todos, gracias especialmente a ti, Clara, por haberte animado a participar en el podcast. No sé si quisieras agregar algo antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, en dónde, si te quieren hacer alguna pregunta, cómo lo hacen.
Dale, bueno, primero antes que nada, gracias Mariano por darme la posibilidad de participar en este podcast. Me súper entusiasmó la idea cuando me lo planteaste. Y para bueno, la gente que está escuchando esto, me pueden encontrar como en LinkedIn, como María Clara Gómez. Y bueno, ya me pueden escribir por ahí. Yo encantada de responderles si tienen dudas o en lo que pueda ayudar, siempre estaré encantada de hacerlo.
Perfecto. Pues bueno, los invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encuentran como arroba ChileMoliTech. Inscríbase a nuestro newsletter para que se enteren cada que sale un episodio. Y yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, mi handle es Mariano Rentería. Igual en YouTube me pueden encontrar como Mariano Rentería. No olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.